Volvemos, estamos en Punto de Encuentro, estamos en Radio Nacional, estamos en la región centro-oeste de la República Argentina y le damos la bienvenida a nuestro programa a Néstor Espósito, periodista especializado en judiciales. Es un gusto tenerte nuevamente en Punto de Encuentro, Néstor. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, el gusto es mío, gracias por el llamado.
No, por favor, gracias por atendernos. Bueno, dos temas fundamentales. El primero, los cuadernos de Centeno, que los usó, lo escribió de corrido. ¿Cómo puede ser eso? ¿Y ahora qué sucede con todo esto, Néstor?
Ah, son dos muy buenas preguntas. Voy a intentar responderlas de la manera lo más simple posible. Uno de los 8 cuadernos, el cuaderno número 7, según un peritaje oficial, fue escrito de un tirón, es decir, cuando Centeno dijo que era una bitácora, que él cada viaje que hacía iba anotando, viaje por viaje, mintió una vez más. Recordamos que Centeno dijo que había quemado los cuadernos, y los cuadernos luego se desquemaron y aparecieron los originales, es decir, que Centeno, bajo el régimen del arrepentido, confirmado, mintió al menos 2 veces. El cuaderno escrito todo de un tirón muestra que esa prueba es inválida, que ese cuaderno es trucho, que no es, independientemente de lo que diga, sea cierto o no, esto ya pasa a segundo plano. El hecho de que Centeno haya dicho, yo escribí el día 1 lo que hice ese día, el día 5 a dónde fui, con quién me reuní, el día 8 lo que hice, bueno, todo eso que él dijo que lo fue escribiendo a lo largo del tiempo, lo escribió en un solo momento. Entonces eso invalida el cuaderno como elemento de prueba. Bueno, ¿qué es lo que debería pasar? Bueno, que esa prueba debería ser declarada nula. ¿Qué es lo que está pasando? Que los jueces validan los cuadernos pese a las irregularidades. Sin ir más lejos, ayer el juez Julián Ercolini, ante la presentación de un empresario que se llama Armando Lawson, lo van a tener en la memoria porque es el que hizo el peritaje privado, que había encontrado 1.600 irregularidades solo vinculadas con él. Solo de Lawson había 1.600 raspaduras, borrados, tachaduras, sobreescrituras. Entonces Lawson dijo, bueno, eso estaba confirmado también por un peritaje oficial. Lawson fue el juez, Julián Ercolini, y dijo, vea, la prueba principal que usted tiene en mi contra es trucha. Entonces, le pido que la anule y que me sobresee porque no tienen otra prueba contra mí. Y Ercolini le dijo, sí, es cierto, el cuaderno tiene tachaduras, enmiendas y todo eso que usted dice. Pero hay otras partes en las que no hay ni tachaduras ni enmiendas y hablan de usted. Así que yo me quedo con lo otro y sigo adelante con el juicio. Es decir, validó un cuaderno que el propio Poder Judicial reconoce que fue adulterado.
Sí, claro, pero este es un modus operandi bastante común, ¿eh? Lo vimos con el juicio de Cristina por vialidad también, donde el valor de la prueba no tiene ningún tipo de validez, salvo lo que los jueces o los fiscales en este caso quieran atribuirle.
Bueno, en este caso en particular, acá hay un cuestionamiento muy serio a la prueba. Entonces, si la prueba está cuestionada y para condenar hacen falta pruebas, pues entonces es muy difícil seguir adelante siempre y cuando se respeten las garantías de la Constitución, del debido proceso y el juicio justo y del tribunal imparcial. Bueno, como está planteada la cosa, y la verdad que eso está seriamente cuestionado.
Qué bárbaro. Vos sabés que, además de este tema, estoy sorprendido, total y absolutamente sorprendido por la decisión de los tres mosqueteros de la Cámara Federal con respecto a la causa por amenazas de Revolución Federal, que se suma ya a lo que habían hecho dictando la falta de mérito y liberando a 2 de los detenidos por la causa Cristina. Impunemente, ¿eh? Es una cosa de locos lo que hacen, porque no se entiende, uno no entiende, sin conocer demasiado las causas jurídicas, cómo pueden optar por dejar libres a 3 tipos que están absolutamente comprometidos con pago de sobornos.
Bueno, déjame hacer alguna precisión respecto de lo que hizo la Cámara Federal, porque hay una circunstancia que es grave y que a lo mejor no está del todo puesta de manifiesto. Respecto de la excarcelación de los cuatro integrantes de Revolución Federal, esto es una opinión, una interpretación. A mí me parece que no es exagerado lo que hizo la Cámara. Me pareció una exageración que los metieran presos, sobre todo por lo que les imputaban. Sí. No vas a encontrar, claro, no vas a encontrar mucha gente que por una amenaza o por una intimidación quede presa. Entonces, el hecho de haberlos excarcelado, bueno, puede estar más a favor o menos a favor, pero no es un fallo irrazonable. Lo que es irrazonable es lo que hicieron en esos fallos sin que nadie se los preguntara, y es que por tercera vez la Cámara Federal, con Bertuzzi, Bruglia y Lloren, dice: che, mirá que Revolución Federal no tiene nada que ver con el intento de homicidio de Cristina. ¿Perdón? ¿Y de dónde sacan eso? Ayer se cumplieron 2 meses. ¿Dónde está la investigación que permita descartar que Revolución Federal tenga o no vinculación con Cristina? ¿A dónde está eso? Bueno, la verdad es que no aparece en ninguna parte. Y como no aparece en ninguna parte, es apresurado, cuanto menos, el hecho de que hayan descartado, desvinculado una cosa a la otra. Esto sumado a que dejaron, confirmaron el procesamiento del jefe de los copitos, del fabricante de azúcar, sumado a eso, lo que han hecho es bajarle dramáticamente el precio, pero dramáticamente el precio, a la causa por investigación del atentado contra la vicepresidenta. Lo han dejado reducido a 3 personas y no investigan absolutamente nada sobre las conexiones políticas, sobre las cuestiones de financiamiento, de logística, de financiamiento, básicamente, de eso, nada.
Qué bárbaro. Andrea, atención, adelante.
Sí, ¿cómo le va, Néstor? Muy buenas tardes desde Radio Nacional de San Juan, escuchándolo atentamente, todas estas situaciones que nos preocupan. También nos preocupa la causa Vialidad. Éramos pocos y creo que el 14 o 15 aproximadamente tienen que volver a hablar el fiscal Luciani. ¿En qué estadio estamos de este proceso, Néstor? ¿Y qué le parece a usted? Porque en realidad vamos a especular. ¿Cómo finaliza? ¿Cuál es la resolución de este juicio?
Mira, la causa de Vialidad, efectivamente, el 14 van a hacer lo que técnicamente se llama réplicas los fiscales Luciani y Mola. Ahí hay una discusión técnica porque, en rigor, la réplica no es una instancia para corregir lo que hice mal el alegato o para mejorar mis fundamentos. La réplica es para contestarle a alguna cosa nueva que hubieran introducido, en este caso, los abogados defensores. Y la verdad es que eso no pasó. No hubo nada nuevo. Lo que hicieron los abogados defensores fue responder a las acusaciones de los fiscales. Entonces, no debiera haber réplica por parte de los fiscales. Sin embargo, el tribunal le dio esa posibilidad y con esa posibilidad le dio nuevamente la pantalla para que el 14 de noviembre en cadena nacional vuelva a hacer su aparición mediática los fiscales Luciani y Mola. Ese es un indicativo, es un síntoma de cuál es el ánimo y la predisposición del tribunal, según lo que yo estoy leyendo. Y si bien durante los alegatos había una sensación de que iba a ser muy difícil condenar, en los últimos días volvió a instalarse ese clima de esto termina en condena. Probablemente con algún dibujo, probablemente con alguna condena menos grave de la que pidieron los fiscales, probablemente no por asociación ilícita, pero la sensación, lo que empieza a olfatearse en el ambiente de los tribunales federales de Buenos Aires, es que va a haber condenas.
Finalmente, Néstor, hace un ratito el presidente salió a cuestionar duramente a Bertuzzi de Bruglia, quienes, como decíamos, recién firmaron las excarcelaciones de miembros de Revolución Federal, y los acusó de ocupar sus cargos de forma ilegal. ¿Es cierto eso?
Sí, en rigor no lo dijo el presidente, sí lo dijo el presidente, pero hace 2 años lo dijo la Corte Suprema. La Corte Suprema sacó un fallo hace un poquito menos de 2 años en el que dijo que los traslados por decreto de Bruglie y de Bertuzzi a la Cámara Federal no debieron haberse producido, es decir, que los jueces no debieron haber estado ahí. Recordamos, los dos eran jueces de tribunales orales y pidieron ellos irse al descenso, digo yo en una metáfora futbolística, ellos eran los jueces que juzgaban y decían culpable e inocente, y ahora están en un tribunal que es el que manda a juicio, es decir, que se fueron a una instancia anterior. Y la corte dijo esto no debió haber pasado, pero para no generar una debacle sigan haciendo esto que no debieran estar haciendo hasta tanto nombren a los jueces definitivos. Los jueces definitivos son producto de un concurso en el Consejo de la Magistratura que está muy avanzado y que uno suponía que ahora con el fallo de la corte que lo puso a Rosati nuevamente como presidente y que volvió a los 20 miembros iban a promulgar, a concluir en ese concurso para nombrar a los jueces definitivos. Pues no, todavía no pasó. Y una de las razones por las cuales no pasó es que están rosqueando que Bertuzzi siga siendo juez de ese mismo tribunal. Están rosqueando eso.
Qué bárbaro. La verdad que da un poquito de miedo todo esto, ¿no? Va impotencia más que miedo, porque en realidad vemos que todas las causas que tengan que ver con el macrismo van a parar al mismo embudo y terminan dilatándose, como el caso de la de San Juan y como el caso de tantas otras, dilatándose y terminan o cajoneadas o desapareciendo, ¿no?
Me causa gracia cuando hablan de que los proyectos de reforma al Poder Judicial lo único que buscan es la impunidad de Cristina. En realidad, la situación tal cual está, lo único que ha garantizado hasta ahora es la impunidad de todos los acusados por hechos delictivos durante el gobierno de diciembre de 2015, diciembre de 2019. En 4 años, ante el gobierno de Mauricio Macri, hubo fácil 20 exfuncionarios y dirigentes políticos de la entonces oposición, detenidos, presos y encarcelados. En estos 4 años, ni siquiera pasaron por la puerta de tribunales.
Qué bárbaro. Néstor, gracias. Como siempre, clarísimo, es un placer tenerte en el punto de encuentro y charlar un ratito con vos.
Un abrazo grande.
Un abrazo enorme. Con nosotros Néstor Espósito, periodista especializado en judiciales. Te queda la boca con gusto a fósforo después de escucharlo, Néstor.
La verdad que sí, Ale, ¿no? Parece ser que Cristina es la culpable de todos los males de este país.
Qué bárbaro. Bueno, 17, 19 minutos. ¿Cómo estamos por allí? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va Racing? Estamos siguiendo atentamente lo que sucede con el partido. Hay alargue por ahora, ¿eh? Hay alargue. Yo pensé que iban a ir a penales directamente. Sí, se lo voy a preguntar a Eugenia cuando tengamos la oportunidad, porque...